Radio Universidad de Guadalajara presenta. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Bien, aquí estamos en el acordeón en pleno 12 de diciembre, día de las vírgenes de Guadalupe, día de las Guadalupes. Guadalubi en árabe, como Guadalajara, Guad, todas las partículas Guadalquivir. Guad es árabe para río. Bueno, 12 de diciembre, miércoles 12 de diciembre. Aquí está Manuel Falcón, le da las buenas tardes. Vamos a, ya sabe, apostarle a entender, a profundizar. Agradezco antes que nada al Víctor Quintanilla, que ayer me sustituyó completamente porque sí me vi en una situación, pues que las clásicas que se dicen embarazosa. Ahora les platico más adelante. Muy, muy asombrosa, sorpresiva, pero interesante, muy pues fuera de agenda. Y ahora mando una felicitación a mis padres. Mi padre y mi madre cumplen, híjole, yo creo que ya son de las parejas de las de antes. 62 años de casados cumplen. Les mando la felicitación. Yo todavía no nacía, pero se casaron en 1956, si no me falla la memoria. Yo nací el año siguiente. Entonces, bueno, 62, ya al hilo llevan mis padres. Y hoy es día de las Lupitas, felicidades a todas las Guadalupes. Uy, me vienen ahorita a la mente muchas amigas. Luego hay quienes la, llevan incluido el nombre en combinación. Entonces, aquí creo que es Talio Guadalupe, entonces también un saludo a Talio Guadalupe. Es los Lupillos o las Lupitas. Ya sabe, entonces, esta semana... continuando con el tema que les había planteado a propósito de la inminente Navidad y el fin de año y los festejos, pues sobre el nacimiento de Jesús, haya existido históricamente o no, pues es un hecho ya cultural en las culturas judio-cristianas como la nuestra, en donde pues se celebra esta ese rito, digamos, y mucho tiene que ver con la figura paterna, les comentaba el lunes, y sobre esa combinación, pues diríamos cuádruple, de figuras paternas, que es el esquema que plantea la religión cristiana, católica cristiana, de Padre, Hijo, Espíritu Santo y San José. Se hace ahí un especie de cuádruple imagen paterna. ¿Cuál es la buena? Y a propósito de esa pues pregunta, que en efecto es bizantina, ya sabe que aquí estamos en los pliegues bizantinos, los apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, o los libros, los evangelios, perdón, apócrifos, nos van a ayudar también a ver detalles y aspectos, escenas, situaciones que no aparecen en la Biblia oficialmente certificada, digamos, por la jerarquía católica o por la Iglesia, sino que son libros que quedaron fuera del canon establecido, quedaron fuera de la visión, pues para la Iglesia no hereje, ¿verdad? No ortodoxa. Y esos libros, sin embargo, pues muchos los han compilado porque se han descubierto los manuscritos, los rollos del Mar Muerto, los en formas de pergaminos antiquísimos, y complementan en gran medida son extraordinarios. Traigo aquí ahora dos ediciones, la de Editorial Porrúa, Evangelios Apócrifos, con introducción de Daniel Rops, y uno que todavía me parece más trabajado y extraordinario, siempre Alianza Editorial se aplica a fondo, Apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento, con selección de Antonio Piñero, Alianza Editorial. Y bueno, abordan este tema de que abordan el aspecto complementario, vamos, de los que no verlos como antagónicos, sino como si fuera la secuela, la precuela, como llaman en las películas, de las escenas que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo, para la Navidad, de los cuatro apóstoles evangelistas, Evangelos, Ángel, Evan, la buena nueva, que traen un ángel, o un apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, que luego veremos también está integrado en esa figura paterna, es donde se transmite la noción del nacimiento de Jesucristo, ya saben, con toda la narrativa de la cabañita o la choza de humilde de Belén, con los pastorcitos, la estrella, los reyes magos, o en otros casos son como los reyes de Oriente, en fin, la Virgen María y José, pues en medio de un burro, un buey, borreguitos. Estoy mejorando todo lo que se utiliza para un nacimiento, el heno, el musgo, en fin. Todas esas figuras vienen a ayudar a recordar. En su tiempo fueron los trabajos de los frailes con los indígenas prehispánicos, para que les entrara la religión cristiana. Entonces escenificaban esos grandes escenarios en miniatura de nacimiento de Jesucristo. Y coló muy bien, digo, a pie juntillas. Ahorita en ese momento, como ritual gigantesco, pues está el de la Virgen de Guadalupe, tanto aquí en Jalisco en el santuario, como allá en la basílica, enorme. Es el constructor fue el mismo del Estadio Azteca, Ramírez Vázquez, decían, el arquitecto de Díaz Ordaz. Millones, es impresionante, pero son millones, es como la Virgen aquí de Zapopan. Es otra versión de la Virgen. Y bueno, estas creencias todas se articulan a raíz de la narrativa, pues, que es la madre de Jesucristo, de el que nació el 24, 25 de diciembre, y hacia allá vamos. Se proponen en torno a esa figura de rito, fiestas y posadas y todo lo que se ya sabe, vacaciones, para muchos es así como temporada de descanso, es decir, se acaba el año, ya me desenchufo y reacomodo todas las neuronas para el siguiente. Y hasta encima, 2019, y como aquí a los mexicanos, les digo, seccionales que somos, ya también se nos movió el piso, cambió presidente, se fueron los copetitos Peña Nieto y Aristóteles, y entraron sin copetito Alfaro, y allá, el hombre que se come las heces de Tabasco, López Obrador. Y estamos en una, se entiende, nueva etapa sexenal, y todos son promesas, todos son proyectos, todos son cambios históricos. La verdad nunca se había visto algo así, que dos movimientos, el de Regeneración Nacional, comillas, y el de Ciudadano, comillas, hayan logrado triunfos mayoritarios en Jalisco y a nivel nacional. Luego la coexistencia de ambos movimientos va a ser interesante seguir el curso de los acontecimientos a partir de esa situación. Entonces, cobra también un significado metafórico la idea de el nacimiento de Jesucristo. Podríamos decir que es el nacimiento de la cuarta transformación, como quiere el observador, y el nacimiento de la refundación de Jalisco. ¿Qué significa la cuarta transformación? Todavía no he escuchado muy bien el relato. Pero sí sabemos que se colocó muy a gusto entre pues las figuras históricas de Hidalgo, Juárez, Madero, y la cuarta es él. ¿Por qué? Pues bueno, se le antojó. Y luego, refundación acá en Jalisco, pues todavía me faltan elementos para de qué manera se va a refundar. Ustedes recordarán que Guadalajara, sí la tenemos muy clara, la fundación de Guadalajara, 1542, en el Día del Amor, 14 de febrero, por los españoles. Pero ya en la fundación de Jalisco como estado, en siglo, como casi todos los estados oficiales de la República, fue en el siglo XIX, más adelante va obteniendo su configuración geográfica, 1823, 1824, y se convierte en uno de los estados más importantes de la República. Refundarlo, pues no sé si es retornar a esos orígenes liberales, cuando Mariano Otero y todas esas propuestas de los grandes abogados convertidos a la política. Vamos a estar comentando en la línea de la paternidad de esa figura de nacimiento, qué significa en el fondo. Vamos a un corte y continuamos, aquí en La Colina.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en miércoles, día de Mercurio, de Hermes, precopa, para muchos tapatías, ya huele a fin de año, a Navidad. Déjenme decirles para nuestros amigos, amigas, que tenemos un pase doble, ñovio, ñovia, para el en vivo desde el Met de Nueva York, Giuseppe Verdi, La Traviata. Teatro Diana, ópera, sábado 15 de diciembre, el día de mi cumpleaños, a las 12 horas, en la fresca de las 12. Le recuerdo que hablando al teléfono 31 34 22 22, tres orejas, una en el pecho, 12801 12802 y 12803, o Wasabi 33 20 536 975, y está la página de Facebook, el acordeón con Manuel Falcón, La Traviata, o para ese es en italiano, ma qué cosa, es La Extraviata, La Extraviaba, La Traviata, La Extraviada. Ustedes recordarán esta versión de Verdi de la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias, pero en forma de, bueno, la extraviada sería como la perdida. Extraordinario verlo en directo desde Nueva York. Para nuestros amigos, lo sorteamos al final, el pase doble, ñovio, ñovio. Bueno, déjeme decirle, ya salió, te recomiendo también, Álvaro, ya salió el número de letras liebres correspondiente a diciembre. Se acabó. 240, es el número 240. Extraordinario. El tema que escogieron es América Latina desconfigurada. ¿A qué se refiere? Se desconfiguró la democracia. ¿Qué tal Bolsonaro gana, un exmilitar ultraderechista en Brasil? En Venezuela, pues ni se diga. Nicolás Maduro, dictador. En Evo Morales, ¿qué tal religiéndose, que es un contento? Nicaragua, en fin. Viene dedicado a toda esta nueva realidad que estamos incluso ya inmersos en ella, Como cuarta transformación, dicen, también. Hay que recordar que nos visitaron para la toma de posesión Maduro, el presidente de Ecuador, el presidente Evo Morales de Bolivia. Fíjense, por ejemplo, los temas América Latina desconfigurada, la mala memoria de las transiciones de Rafael Rojas. Este título me jaló mucho, dice Michael Reid. La izquierda latinoamericana cree más en el anticapitalismo que en la democracia. Es un muy buen ensayo, muy recomendable. En general, los chavos, los nuevos, las nuevas generaciones que se incorporan a la conciencia política, tienen esto como, híjole, a veces es más el anti que en la, vamos, en la propuesta clara. El antisistema, el anti, siempre ha habido, ¿verdad? Desde, el anti-establishment, ¿verdad? Que es como una especie de ADN de las nuevas generaciones. La izquierda latinoamericana cree más en el anticapitalismo, y luego aquí viene hablando incluso en la justicia, en lo social, que en las libertades y sobre todo en la cultura, en la democracia. También un artículo, Nicaragua, una tiranía en crisis, de Gilles Batallón. Es una tristeza lo de Nicaragua, caray. Ahí con los antiguos sandinistas. Y un texto, la elección que reveló a Brasil. Ay, terrible. Brodwin Fischer. Imagínense, gana el ultraderechista y el líder de la izquierda está en el tambo. Híjole, Lula. No, escenario terrible, pero muy simbólico. Si consideramos que la primera potencia tiene de presidente a Donald Trump, qué horror, ¿verdad? Híjole. Hoy, por cierto, dictaron sentencia a su abogado personal, The Fixer, el que le arreglaba las citas con las, movidas, las estrellas de porno de Stormy Daniels y la de Playboy, Karen Nielsen. 3 años le dieron de cárcel. 3 años en traje a naranja, como los hayan esposado y con las cadenas. Y lo que dijo es, no voten por Trump. ¿A qué horas, verdad? ¿A qué horas? Pero es un síntoma también. Trump dice, no es el trumpismo en sí mismo una corriente. Es una visión de los que, incluso aquí, recordarás, Álvaro Cuevas, decía, no queremos políticos ya tradicionales, queremos ciudadanos. No queremos partidos, queremos movimientos. Estamos en contra de la clase política. Bueno, pues entró un empresario millonario, y Melania, e Ivanka, y Jared Kushner, y los juniors, que son Bobby and Beth, bueno, en fin, toda la Casa Blanca que ustedes están presenciando en vivo y en directo. Todos son síntomas, y acá en México, pues estamos, fue el resultado de una elección histórica, lo comentaba, que nunca habíamos vivido esto de, pues, la derrota, la pedacera de los partidos tradicionales como el PAN y el PRI, quedaron en oposición al último de la cola. En fin, bueno, todo esto para decirles que tengo pase doble y pueden llamar y recomendación de letras libres. Ahorita continuamos, está con nosotros el artista Álvaro Cuevas. Bienvenido, Álvaro.
Gracias. Pues,
ahora sí te veo con más calma.
Nos fuimos un poco acelerados.
Sí. Álvaro Cuevas, del cual tengo un caballito, una estatuilla tuya, muy
Papiroflex,
dedicada, sí, con una huella digital. ¿Todas tus obras traen esa huella digital? ¿Es la tuya?
Sí, ¿sí? La intención es dejar huella.
O sea, que para los detectives, ¿o qué? ¿Qué hiciste?
Pues de manera consciente o inconsciente es dejarla.
Sí, pues muy bien, para que den contigo. Precisamente estoy leyendo aquí Álvaro Cuevas, hoy todos dejamos huella, galería sensorial, es tu propia galería, ¿verdad? En donde el arte logrará llegar a todos tus sentidos.
Sí, la intención de este espacio que se abrió el 15 de noviembre, es para entrar a un diálogo. Considero que a partir del diálogo se empiezan a construir futuros. Bajo una idea se puede hacer una acción, esta acción llevada a la práctica se puede generar lo que es un hábito, una costumbre, y una costumbre una forma de vida, ¿no? Entonces lo que estamos buscando es hacer una revolución cultural donde permean la población, ¿no? O sea, esos cambios que tú mencionas, que se viven día a día, creo que cada uno desde su trinchera puede hacer esos cambios, ¿no? Y desde el arte es donde yo estoy levantando la voz, levantando el pincel, levantando las obras para poderlas llevar a diferentes lugares, tanto local, nacional e internacional.
Sorprende tu terminología bélica, ¿no? Pero leo aquí que Álvaro Cuevas, que es artista plástico multidisciplinario, es reconocido porque ha recibido la mayor cantidad de armas a nivel nacional de parte de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para transformarlas en obras de arte y generar impactos que dejen huella. ¿De veras? ¿Te dieron cuántas te dieron? ¿Qué pistola? ¿De todo tipo de armas o qué?
Hay de dos tipos. Hay lo que viene siendo armas bélicas y armas de juguete. En lo que viene siendo por parte de bélicas son armas cortas y armas largas. He recibido más de 8 toneladas de ellas.
¿Y cuáles son las de juguete? Digo, todas están en balas, ¿no? ¿O qué?
Me han entregado, la SEDENA fue primero una entrega de armas confiscadas y en el 2017 hicieron una entrega, o toda la entrega más bien, de lo que fue canje de armas 2017. ¿En qué consistía esto? Los ciudadanos llegaban con sus armas, llegaron hasta el punto donde dejaron proyectiles y dejaron granadas, llegaban al módulo, las entregaban y un valor equitativo o un poco mayor, sí, entregaban electrodomésticos. Sí. Esa fue esa dinámica que se hizo en 2017. Todas esas armas se me entregaron y fueron transformadas en una obra de arte.
Ya, dame tu bazooka, te doy un tostador, una cosa
así,
¿verdad?
Así es.
Entonces, ¿y ahí tú que le entraste o qué? ¿Tú que diste un refri?
Yo di la transformación de las obras. Entonces quedó en un venado de 2 metros. Ahorita te lo comparto, que puedas visualizar lo puedas narrar.
Un venado fabricado con las armas.
Con armas. Esa fue la terminación.
¿Por qué un venado, venadeado o qué? ¿Como la cacería?
Porque fue de sensibilidad. Creo que fue, como mencionaron, la SEDENA fue el año que dieron más armas. Entonces creo que la gente ahorita está muy sensible. Las gentes que entregaban más eran madres y eran abuelas.
¿A poco?
Armas de sus
hijos.
¿Que
se las dejaban?
Pues que las veían que tenían ahí sus hijos, llegaban, entregaban y prefieren mejor tener... Si ver un arma en casa, prefiero mejor ver un electrodoméstico.
Peligrosísimo, sobre todo si hay niños. Bueno, siempre es peligroso un arma, ¿no? En nuestro país tenemos la cultura de la prohibición, por fortuna. ¿Qué tal en Estados Unidos los gringos, eh?
Para ellos es toda una experiencia tener armas. A veces dan regalos de Navidad. Digo, el diálogo es fuerte, pues.
Tiene explicación psicohistórica, no sé si coincides conmigo, Álvaro Cuevas. Te digo que artista multidisciplinario, me imagino así como que traes como esta, la diosa Shiva, como 20 manos de un lado y 20 manos de la otra.
Pues trabajamos en diferentes, por ejemplo, fue a partir
de... estoy viendo aquí el venado. Sí, fíjate, ya lo había visto, Álvaro. Sí, claro. Sí. Y todas son armas del cuerpo.
Todas son armas. Venado, ¿verdad? Lo que tienen orejas son proyectiles.
Y si agarras el venado no se disparan, no va.
Ninguna de ellas está deshabilitada, todas. Lo que se tiene en la parte de los testículos son las granadas.
¡Ay, híjole!
Lo que es la parte de las orejas tiene lo que son...
¿Es donde está el hilito que dice jálele? ¿No, verdad?
Y tiene tiene las orejas, tiene lo que son proyectiles. Entonces, la ciudadanía, pues digo, son armas militares.
Pero digo, a ti te las entregaron...
Deshabilitadas.
Más, a título de como de... Pues, ¿cómo se dice esto? Allá decimos... John, que vean, fueron como fierro viejo, okay, o
para ellos, okay. Sí.
Ya desbarataban las armas.
O sea, las deshabilitan.
Tú las puedes, las digo, suenan, ¿no?
Sí, o sea, llegan y deshabilitan, cortan la parte operativa, y una vez deshabilitadas, se empiezan a reconstruir, ¿no? O sea, lo que yo hacía es reconstruir dependiendo de la forma que se le daba al venado, ¿no? Al cuerpo, los cuernos, la parte de la base, patas. Entonces ahí es empezar a generar esa transformación de las armas que se transforman en arte.
Impresionante. Sí, digo, porque en general una sola pistola 45 o 38 ya impone. Ahora, ¿con cuántas armaste el venado? ¿Cuántos son?
Fueron 502 de, en total.
Ese de bien más granadas.
Más granadas, más proyectiles. También de ahí, la SEDENA se continuó un diálogo. En 2018 se genera lo que fue Juguemos sin Violencia, que fue toda una campaña, pero ahora fue para niños, en donde la intención era recabar 6,000 juguetes, y en la campaña que estuvimos generando se lograron recuperar lo que fueron 20,075 juguetes bélicos.
Imagínate.
De plástico.
hay que, les recuerdo a los amigos y amigas, Galería Álvaro Cuevas está en la calle Prisciliano Sánchez, 1078. ¿Es Prisciliano con cuál?
Está entre Robles Gil y Juan de Ojeda.
¡Ay! Ah, es muy cerca de donde vivo.
Pues, Colonia Americana.
Sí, ahí estamos. Casi donde está la Alianza Francesa, ¿no? Por allá.
Espaldas. Espaldas de la Alianza Francesa, ahí estamos.
No, hombre, pues mira.
Bueno, ahí está la parte del estacionamiento.
Ahí está el venado, está cansado.
Ese se lo quedó la Sedena, pero lo que tenemos ahí enfrente ahorita, el que está, es un jaguar de 2.50 metros.
¿También con armas?
Con puras armas.
Ándale. Bueno, pues te encantó el juguete bélico, ¿verdad? Oye, ¿eres tapatío o eres...?
Soy tapatío.
¿Tapatillo? Muy bien. Bueno, ahorita regresamos con Álvaro Cuevas. Vamos a un corte.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón, en el Día de las Lupitas. ¿Tú no eres Álvaro Guadalupe? No, ¿verdad?
Nada de ello. Si no, mi hermano sí.
¿Cómo es tu
hermano? Demetrio Guadalupe.
¡Ay, joder! Sí, bueno, sí, ya Álvaro lo dejamos
sí
en paz,
¿verdad? No, sí le fue bien.
¿Y cuál escogió?
Demetrio.
Sí, no, pues.
Pero como nació, fue prematuro de 7 meses.
¿El 12 de diciembre?
Entonces pusieron Guadalupe.
Pues sí.
Le dieron el milagro.
¿Sabes qué? Bueno, digo, hablando primero del burro... Yo estaba programado para nacer el 12 de diciembre. Y ahí va enfilado Manuel Guadalupe, pero...
Siempre, ¿no?
Ganas, sí.
¿Quedaste cuándo?
Pero como que hizo un esfuerzo, mi mamá dijo, no, nos podemos aquí crecer al castigo, y nací el 15. Entonces ya... soy Manuel Héctor, que parece como eructo, ¿verdad? Pero sí combina. Manuel Héctor, que aquí generalmente me lo voltean Héctor Manuel. Pero casi soy Guadalupe. Pero hoy es aniversario, por cierto, vuelvo a repetir, de mis padres, cumplen 62 años de casados. ¿Cuántos llevas de casado?
Llevo 10 años de casado.
No, pues estás criatura todavía, ¿no?
Todavía estoy en la luna de miel.
Sí. Ya dicen esas parejas, más de 50 de mis padres. Bueno, les mando aquí una felicitación. Vamos a estar comentando, digo, sobre estos... hoy esta Navidad se acerca, ya está encima, huele a, como dicen, a Navidad, Natividad, el nacimiento de Jesucristo. Y el tema que yo planteo, te lo comparto, Álvaro Cuevas, tú que eres sensible, artista plástico, es el de la duda esta que siempre tuve desde niño, decir, bueno, cuando dicen Padre Nuestro, que estás en los cielos... santificado sea tu nombre. Hay que recordar que es una figura compleja, porque dices, es el Dios Padre, Dios Hijo, San José y el Espíritu Santo. En esa figura paterna cuádruple, ¿cuál es? Digo, la figura real paterna. La Virgen María y San José quedan como casi testigos de un experimento ahí extraordinario, ¿no? Metafórico, para que se encarne una, pues de una manera muy poética, el Logos divino, el Verbo, como dice San Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo se hizo Dios, se hizo carne. Y esa, pues, figura paterna cuádruple, es de lo que vamos a estar comentando. Y decía yo que te recomiendo leer los evangelios apócrifos. Apócrifos significa apó, es sobre, criptos, críptico es como algo oculto. Entonces... estos son los libros que en la cultura esotérica se ocultaban porque no se podían entender fácil y tenían miedo de que se deformara el contenido de esos libros. En general, eso pasa con los libros esotéricos. Se puede volver fácilmente, tú lo sabes, en charlatanería y comercialización fácil, ¿verdad?, de bestseller. Entonces, muchos sectas y sobre todo muchos creyentes en los conocimientos esotéricos dicen, hay libros que preferible... que lo lea el que lo entienda. Esos son los evangelios apócrifos, los que quedaron fuera de los libros oficiales de la Biblia, pero que complementan muchísimo las historias que ahí se narran, sobre todo las del nacimiento de Jesús. Es decir, por ejemplo, que su mamá tenía 14 años cuando lo tuvo, o 12 cuando conoció, le presentaron al carpintero San José, ¿verdad? Que ya era viudo y tenía hijos mayores. En culturas como las del Medio Oriente, que no es de asombro que se casen con jovencititas, adolescentes. Bueno, de hecho también aquí en México, ¿verdad? Hemos visto como a veces, pues qué diríamos, criaturas de 18 años se casan con un pelagartones ya de más de 50. Pero bueno, vamos a estar comentando sobre eso en la semana, y aprovechamos aquí para decirle que estamos platicando con Álvaro Cuevas a propósito de su... ¿Eres escultor básicamente o tienes también pintura?
En pintura he desarrollado la técnica de güellismo, que es pintar con las yemas de los dedos. Esa es esta técnica.
Con H, ¿verdad? Porque si le pones güellismo suena como es que con, güey, ¿verdad?
Sí, es, agarro lo que es óleo, que es el material que me he sido más familiar para hacer esta técnica, en el cual las huellas dactilares generan una impresión más de las crestas o de las líneas que vienen siendo las huellas, y es en la forma en la que empiezo a pintar. O sea, es el lienzo sobre el punto.
Literalmente con el tacto.
Así es, empieza a tocar, hay cierto tipo de pastosidad que tiene el óleo, que permite dejar la plasmación de la huella a través de la pintura, ¿no? Entonces, unas obras... he estado haciendo algunas colecciones, es una colección fuerte, que se llama Grito de Guerra, que eso ya ahorita era la colección pasada, ahorita estoy trabajando con...
Esto está hecho con, estoy viendo un mandril, sí. Gritando, pero está hecho con puras huellas.
Sí. Son huellas dactilares, así es, si lo haces más grande, es una técnica, vendría siendo, digamos que mis padres vendrían siendo el puntillismo... Y sí. El huellismo,
Surat.
Así es, vendría siendo esos toques. Si lo ves de cerca, pues se ve como algo uniforme. Cuando tú te alejas, lo que hace la retina o el ojo es el enfoque y hace que se visualice en su complejidad ya todo lo que es la pieza.
Que en general es como opera la mente, ¿verdad? Llena inmediatamente
de
así
puntos.
Tú lo oyes, sí, digamos, lo que a lo mejor... Con lupa aquí vemos tu huella digital, ya de la distancia uno lo cubre inmediatamente y cierra cualquier duda sobre la forma. Uno ve un mandril aquí, pues que con un grito de mandril, pero ya aproximándose se ve tu técnica. Todo esto lo hiciste a puro de punta de dedo, así que...
Puro punta de dedo, sí, así es.
De manera digital.
Ahorita estamos trabajando con la colección que se llama Suspiros, que son flores, relacionado con lo que tú hablabas de Trump, los inmigrantes y toda esa conversación. Digamos, Latinoamérica estaba aventando piedras, nosotros las recibimos. Trump estuvo aventando lo que fueron...
Ay, viste, bolas de goma.
Bolas de goma.
Híjole.
Y nosotros aventamos balas de flores, ¿no? Entonces, una flor...
Ay, como aquel cuadro de Bansky, yo me acuerdo, ¿te acuerdas?
Ahí, ahorita te comparto
bueno,
uno.
Está pues una especie como de anarquista tirando, parece que va a echar una bomba, un cóctel molotov, y es un ramo de flores, ¿te acuerdas?
Sí, es uno de los peculiaridad que se tiene, es como si llegas a disparar o si estamos cargados, ¿viste? son unas balas que están llenas de compactar lo que son flores. Entonces, si llegamos a disparar y llega a penetrar en algún parte del cuerpo, la
va
intención
a llegar oloroso a perfume de flores, ¿okay?
La intención es generar suspiros. O sea, el suspiro que te pueda dejar una huella, ¿no?
Oye, estoy viendo aquí los colores, es padrísimo, pero en la dimensión, ¿cómo se la qué tamaño
es? ¿Es un formato
de bala?
El formato es está de uno por uno.
Un metro.
Ahí, no, pues, las otras eran de un formato que te voy a mostrar, es formato de 1.50 por 2 metros. Y el diálogo consiste ahorita precisamente en esa parte bélica, ¿no? En ese lenguaje que estamos viviendo actualmente, en donde realmente el arma, pues viene siendo los instrumentos que utilizamos o nosotros mismos como cuerpo humano, ¿no? O sea, cuando nosotros miramos, disparamos, ¿no? Cuando tomamos una cámara, disparamos o apretamos el gatillo para generar o capturar una imagen. Cuando agarramos lo que es un lienzo.
Pero preferible disparar con la cámara que con una pistola, ¿verdad? Decían, fíjate la cultura del arma, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos somos nosotros, pues estamos pegados. La primer potencia bélica mundial. Truena Estados Unidos, tronamos junto con ellos, estamos pegados. Somos el vecino del departamento de al lado, ¿verdad? Entonces, ellos están armados, digo. El mercado negro clandestino de las armas de Estados Unidos, los narcos se surten ahí, que es un contento. Es como un Walmart abierto permanentemente, por más muros que quiera el loco de naranja de la Casa Blanca. Pero fíjate, hay una explicación también psicohistórica, a ver si estás de acuerdo. La manera en que surge históricamente Estados Unidos es tan violenta la llegada de los europeos. A diferencia acá, que llegan, pues sí, puedes decir, los conquistadores españoles durísimos y bueno... cuerpo pelón contra el indígena con lanzas y caballos y perros. Sí, pero venían los frailes y venía la idea de evangelizarlos. Ahorita que estoy hablando de evangelios. Y venía la idea de transmitirles idioma. Allá era acabar con todo lo que se moviera. Apropiarse de todo. Y el rifle fue amo y señor ahí. Se acabaron a los bisontes. Y luego que dicen, hay que llegar, se hizo una expedición de unos geógrafos a la otra costa. De costa este a costa oeste. El antiguo este. Y se arma la tracatera a punta de balas hasta allá. Hay una noción de que sin el arma el gringo no sobrevive. El gringo común y corriente, que el que votó por Trump, es, yo digo, como una prótesis el arma. Es el falo del gringo. El falo erecto, ¿verdad? Como tal, el falo, no pene, el falo. Sin eso, es impotente. La Asociación Nacional del Rifle, ¿qué tal? No hay forma de doblegarla, ni los senadores, ni los políticos, siempre... están adelante de los políticos y venden a todo el mundo estos amigos.
Es, como tú comentas, es una cultura, ¿no? O sea, nosotros también hemos adoptado una cultura porque lo hemos cargado a través del tiempo y actualmente de nuestro lenguaje. O sea, si tú quieres decir, quiero explotar mi talento, estás hablando como si fueras una bomba. Entonces, ¿cómo se puede explotar el talento? Se puede explotar de muchas formas. O sea, el talento, dentro de nosotros lo vemos dentro de la galería, es un patrón de recurrencia. O sea, una acción recurrentemente cuando tú la haces, llevada a cabo, se convierte en una fortaleza. Una fortaleza llevada a cabo se convierte en una máxima. Entonces, si quieres explotar el talento, es necesario llevar a las máximas a las personas. O sea, llevarlos al límite en un proceso de presión.
¿Cuando dices máximas, qué es? ¿Como sentencias? ¿O máximas qué? ¿O
máxima, el máximo de capacidad? El máximo de capacidad. Ah, o tú máximo. Puedes decir, oye, ¿cómo...? O sea, hacen un alto rendimiento, o sea, estamos hablando en el arte, o sea, es muy fácil traspolar el arte al deporte, ¿no? Si lo llegáramos a traspolar el arte al deporte, o sea, el rendimiento, o sea, muchas personas les gustaría ser artistas, ¿no? O les interesa el arte, o sea, les interesa hacer una cascarita dentro del arte, estás hablando como estás jugando un fútbol, juegas una cascarita, si estuvieras hablando nada más pintas un ratito y ya te vas, ¿no? Pero si te interesa...
Hay mucha gente que incluso para como fines terapéuticos, ¿no?
Así es, o sea, recreativos, o puede ser recreación, ¿no?
Unas acuarelitas.
Así es, acuarelas, acrílicos, óleos, y que pintan muy bien. Hay como ciertas personas que juegan muy bien fútbol sin ser profesionales. Ya entras a un grado donde empiezas a decir, oye, ya quiero profesionalizarme, o empiezan a ser amateurs. Ya amateur ya empiezan a entrar.
Es el problema, Álvaro Cuevas, de la disciplina artística, ¿no?
Ahí estamos hablando.
La disciplina artística... yo que estoy en el ámbito de las caricaturas, es diarina, es diario, ¿no? Es diario. Dijeron que diario. Y diario hay que estar dibujando.
Es
diario,
como la nutrición.
Como que una vez que creas la disciplina, como que te vas solo, ¿no?
Se hace el hábito. De ese hábito lo llevas a la costumbre y de costumbre a una forma de vida.
Entonces, así es.
Cuando tú ya traes...
Digamos, en medios como los nuestros, antiintelectuales, medio ciscados con la cultura... más a la cultura del deporte y el espectáculo y a lo pasivo que a lo activo, digamos, de la creación, más a la destrucción que a la creación. Cuando logras entrar al mercado, tú sabes muy bien, del arte es difícil. No cualquiera se para y dice, voy a ser pintor mañana y vivo de esto. Está complicado, ¿no?
Tiene su trayectoria. O sea, por eso hay que hablar de la
disciplina,
trayectoria,
¿no?
Ahí está. Esa trayectoria es la que te lleva a ser o comprender a los demás, ya necesitas que dejar un impacto, ¿no? O sea, el principio cuando decía a mis padres que quería ser artista, me dijeron, hazle como quieras, no vas a ser artista, ¿no? Entonces, el no querer es porque existe una cultura ya muy
Hay un prejuicio, porque tú inmediatamente dices artista, ¿y de qué vas a vivir? En el mercado mexicano del arte, ¿qué tal?
O sea, mis padres dicen, a ver, Álvaro, ¿cuánto quieres percibir por lo que sabes hacer? Bueno, no sé, pero quiero probarlo. O sea, y el probarlo era, me gusta y quiero seguir adelante en esa disciplina. Entonces, ya llegar ahí los primeros meses, los primeros años, si eran arduos, Pero cuando tú vas cosechando, llega un punto de esa trayectoria donde tarde que temprano empieza la cosecha.
Como que dices, ah, ahora sí. Pero fíjate, yo creo que también hay como ritos iniciáticos, ¿a poco no? Cuando empezaste...
Tenía que trabajar
entras,
doble.
Entras con tus dudas, ¿verdad? Porque dices, ah, caray.
Sí.
Pero arrancas, ¿verdad? Porque
dices, ese es el campo que la galería está brindando al público en general, y artistas emergentes y artistas consolidados.
Bueno, ahorita lo dice. Vamos a un corte y continuamos aquí con artista multidisciplinario Álvaro Cuevas.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en el acordeón. Recuerdo que tenemos pase doble para nuestros amigos, amigos que llamen para el 15 de diciembre, en la quincena, rumbo a... las navidades y fin de año, el aguinaldo, etcétera. En vivo desde el Met de Nueva York, Giuseppe Verdi, La Traviata, La Extraviata. Teatro Diana, sábado 15 de diciembre, 12 horas, ñovio, ñovia. Y platicamos con Álvaro Cuevas, artista multidisciplinario que está ahí, en la calle de Prisciliano Sánchez, 1078. Me decías, ¿das talleres de, o estás ofreciendo o cursos? O cómo
no,
es que invitas
son a la diálogos. Gente? O sea, te invito a platicar, o sea, como tú ahorita me invitas a platicar y se está generando una charla, de igual forma nos podemos ver y podemos empezar a charlar, o sea, cada uno trae su diálogo, su conversación, pero cuando llegas a empatar ciertos diálogos se puede empezar a generar...
¿Sobre determinado aspecto del arte o en general?
Por ejemplo, llega una fotógrafa, empezamos a generar una conversación y dice, oye, yo soy fotógrafa y me gustan los desnudos. Entonces, yo traigo el tema ahorita bélico, entonces se generó... Cruces, en ese diálogo hicimos un proyecto en conjunto, ya se tienen ahorita 21 fotografías con 21 modelos, en donde se están disparando ellos, porque la colección se llama Armas Corpus, donde el arma realmente es el desnudo, o sea, tú cuando te desnudas ante el arma, ¿cuál es tu arma? ¿No? Entonces hay personas que se disparan en la parte de los ojos, que es la mirada que dispara, se están disparando otros a la mente, otros se disparan a lo que es la parte de los sentimientos.
O sea, esto es el suicidio, más bien, Álvaro Cuevas, ¿no?
La parte en la que disparamos, o sea, creo que a veces cuando hablamos podemos llegar a herir.
Pero disparas hacia afuera, cosas. ¿Tú no? Digo, o quieres crear implosión.
Pues digo, eso es cuando una conversación o una pregunta te puede hacer una explosión el resto de tu vida. O sea, o a veces llegas a castrar o llegas a matar a alguien con un deseo profundo. Creo que a veces tú tienes una idea o muy excelente idea y a veces a un niño cuando dejas a un lado sus deseos profundos puedes herir, ¿no? O sea, un comentario puedes lastimar a una persona el resto de su vida y no sabes qué daño hiciste.
Las palabras pueden ser dardos tremendos o balas, como dices tú.
O sea, ahorita el micrófono
es... En metáfora. Por supuesto que una vez llevado el curso literal de las acciones...
diálogo.
Pasando al acto, pues es otra cosa. Si yo saco un arma y pego un tiro, no es lo mismo que pegue una palabra aquí.
¿Cómo puedes disparar palabras con el poder que tú tienes para transformar, no?
Sí, claro. Lo entiendo como metáfora, pero digo, no voy a tirar balas.
No, pero si palabras desde tu trinchera tú tiras palabras, ¿no? Yo desde mi trinchera hago esculturas, pinturas.
Sí,
para llegar a ese
te iba a preguntar porque me da curiosidad, ¿cómo decides lo de la huella digital? Porque está en toda tu obra, ¿no?
Sí. ¿Cómo empieza
cómo eliges o cómo te surge eso?
Ha sido a través del tiempo, o sea, yo empiezo en el 99 a empezar con el proceso de las obras de manera informal, como un gusto profundo, pero sin llegarlo a la profesionalización. Digamos que estaba jugando cascaritas ahí, ¿no? Era interesado, iba un día, empezaba a ver con artistas, iba a exposiciones, ese interés. Después del interés, yo dije, no, esto sí lo quiero hacer en serio. En el 2000 yo dije, a ver, esto lo quiero hacer más en serio, ¿no? O sea, se disolvió la empresa que tenía, Y al disolver dije, a ver, ¿realmente qué quiero ser en la vida, no? Entonces elijo ser artista, empiezo a trabajar en ello, trabajaba diferentes colecciones, trabajaba figura humana, abstracto, o sea, eran realmente el género que estaba era muy diverso, muy perdido dentro del arte, pero era una exploración, materiales diversos, hasta que empiezo a...
Suena angustioso, ¿no? ¿Estaba angustiosa la situación?
Estaba buena, estaba, era un hambre, de es como si tienes hambre y no sabes qué quieres comer y sigues comiendo, ¿no? Entonces, la digestión después lleva a decir, empiezas a desechar ciertas cosas, ¿no? Y después fue figura humana, me paso a lo que son manos, y después en el 2007 ya empiezo a hacer huellas dactilares, ya elijo de las huellas dactilares. Y de ahí se empieza a hacer todo el discurso.
Que de alguna forma, a ver, hablando de metáforas, Álvaro Cuevas, todo artista va a dejar una huella, una impronta en su trabajo, ¿no? Digo, lo hagas obvio como tu huella digital, o no lo hagas obvio, digamos, si tú creas una pintura con tus manos, pues ahí está una huella, ¿no? O una... pues autobiografía casi, ¿no? Una proyección de la expresiva del artista. O una escultura. En tu caso eres más hacia la escultura, ¿no?
Escultura y también en pintura. Hago más, produzco más lo que es escultura. De lo que tú mencionas son como mentes expandidas, ¿no? O sea, si tú quieres conocer al artista, ve su obra.
Claro. El mecanismo de la proyección psicológica es tan intenso, sí, que extrae inmediatamente los rasgos autobiográficos, quieras o no. Te va a poner ahí en evidencia, ¿no? Y tú lo que haces es como literalmente decir, ahí te va, incluso como si fuera detectives con mi huella digital.
Si es que dicen, a ver, una imagen que genera más que mil palabras, son como frases que a mí me han impactado.
Los chinos, en su sentencia, sí.
¿Cómo puedo generar esa imagen? La imagen es la huella. O sea, la huella es el código que te permite ser único y repetible. Es el código que te permito, te dice que a través de la historia no existe alguien como tú, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ¿no? Entonces, de manera consciente o inconsciente, la seguís dejando.
Que te recomiendo de Borges el laberinto digital de la huella digital, precisamente, el laberinto que tenemos en los dedos. Sí, tienes razón, y es una marca de identidad, pues, que única. Se utiliza en los pasaportes, en los documentos, y que creo que se va a empezar a utilizar ya de manera en las computadoras. Aún lo ven en las películas como de estas, de detectives, y como ya todo es tacto, ¿no? Para abrir un elevador, para abrir una puerta, para abrir...
El celular ahí te permite. Antes era ciencia ficción estarlo tocando y estarlo generando, ahorita...
Hacer el amor, que es... ¡Uy! ¿Quién sería el primer hombre que hizo el amor? Con los puros deditos. Muy bien, Álvaro Cuevas. Oye, pues un gusto platicar contigo,
al mano. Contrario, gracias.
El tiempo. Y pues invita, ahora sí que a nuestros amigos, a que te visiten ahí en tu galería.
Pues están cordialmente invitados todas aquellas personas que quieran generar lo que es una revolución cultural. ¿Qué consiste en esta revolución cultural? Pues el interés de poner a México en el arte como potencia mundial, ¿no? O sea, creemos que el arte, eso es lo que genera. Yo considero que como mexicanos es lo mejor que tenemos y podemos expresar la cultura de diferentes ámbitos, no solamente en la plástica, sino en diferentes disciplinas.
De acuerdo.
Y eso, si lo llevamos de una manera multidisciplinaria, pues es una bomba para ser expansivo a todo el mundo.
Muy bien. Les doy, me está preguntando aquí si tiene sitio de internet, sé que está aquí, www. Todo seguido.
Es alvarocuevas.com. Así es. Ahorita está en remodelación. Espero yo en semana y media ya que esté completamente lista. Pueden verlo en Instagram.
¿Puedo dar tu cuenta de Instagram?
Ah, claro que sí. Así es. En Instagram ahorita pueden checar lo que estoy. Si llegan a ver ahorita.
Arroba Álvaro Cuevas de Alba. Así te pides. ¿Sí?
De Alba. El primer rayo de
arroba luz. Álvaro Cuevas de Alba. Si te preguntaba si tenías alguna relación con José Luis Cuevas, el pintor, que no. Me admiro muchísimo. Pero dices que no, ¿verdad? Eres Cuevas, pero de otro tipo de cavernas. Bueno, arroba Álvaro Cuevas de Alba está en Instagram para que vayan viendo su trabajo. Impresionante el jaguar. ¿Con qué escoges las armas o cómo va saliendo
tu, pues hay cortas largas, hay de diferentes cortes y ahí se van, los vamos acomodando para estar creando.
El jaguar me da la impresión de que parecen más pistolas que, o todo, está todo...
En la parte baja son armas ricos. Largas, así es, y en la parte alta ya están más seleccionados hacia armas cortas.
Vean ustedes en el Instagram, entren a la cuenta de arroba Álvaro Cuevas de Alba. Pues te agradezco mucho. Bueno, vamos sobre el sorteo. Pues así como viene. Es uno, ¿verdad? Ay, te lo iba a decir dos. Muy bien. Ok. Sara Elena Lugo Fernández se lleva el pase para ver La Extraviata. Gracias, Álvaro. Por aquí andamos mañana.
Gracias.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.